gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Bienvenidos al programa. Hoy, en el día de apertura de la Feria del Libro de Madrid, en su edición número 78, y con la República Dominicana como país invitado de honor, les vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, nuestro caballero andante de la literatura que vuelve a vivir aventuras. Y es que desde hace 20 años la localidad manchega de Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, celebra un evento muy especial, único, en la Plaza Alonso Quijano, próxima a la Cueva de Medrano, lugar en el que Miguel de Cervantes estuvo preso y donde las musas le visitaron para concebir un personaje único y una figura que trasciende el imaginario literario mundial. Se trata este acto de El Quijote en la calle. Cientos de vecinos de la localidad, de todas las edades, representan distintos capítulos de la novela, ataviados con un llamativo vestuario y una espectacular puesta en escena. Va a ser la noche del próximo 8 de junio. Nos van a dar todos los detalles aquí en Punto de Enlace de esta nueva edición, que ya está casi preparada, Pedro Ángel Jiménez Carretón, alcalde en funciones de Argamasilla de Alba, y Pilar Serrano de Menchén, directora de la compañía TikTok Teatro, organizadora junto al Ayuntamiento de este Quijote en la calle. Hablaremos a continuación de las actividades que realiza la Fundación Jesús Serra, que desde 2006 fomenta distintos proyectos de investigación y docencia, acciones culturales, deportivas e iniciativas solidarias. Algunos ejemplos son iniciativas enfocadas al potenciamiento del talento de niños y jóvenes sin recursos a través de la música, los programas de becas en entidades como África Digna en Kenia, o los dirigidos a fomentar la poesía, especialmente entre los más jóvenes, además de la colaboración que realiza con entidades de ayuda social a los más necesitados, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras o Manos Unidas. Y en nuestro sabroso vacilón, con los ritmos y la música que del otro lado del Atlántico nos trae todas las semanas el periodista hispano-cubano Rafael Solano, hoy vamos a abrir la ventana a esas canciones que hacen referencia a animales, que son muchas, como curiosidad, entre los compositores de habla hispana. Y nos fijamos en un animal muy concreto, como las vacas. ¿Quién no ha escuchado aquello de «Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera»? Una canción del español Fernando García Morcillo, versionada, además, en casi todo el mundo. En el control técnico están Alfonso Saiz y Borja Romo, en la producción del programa Antonio Caballero, y en redacción y presentación un día más con ustedes Luis Manuel Fernández, Lola Funchal y quien les habla, Javier Martínez. Comenzamos.
Punto de Enlace, un programa que emite Radio Exterior de España. También estamos en la web de RTVE y en la TDT.
Hablamos de nuestro personaje más universal de la literatura, como es Don Quijote, que sale a la calle, en este caso, de nuevo, en una localidad muy especial, la localidad manchega de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Pedro Ángel Jiménez Carretón es el alcalde de esta localidad, al que le damos la bienvenida en Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Saludos.
Saludos a todos.
Bueno, vamos a hablar de este Quijote en la calle, que cumple ya, si no tengo yo mal el dato, la 20ª edición.
Efectivamente, sí, 20 años ya desde que se recuperó pues este espectáculo, que en realidad ya se hizo en 1905 con motivo del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote en Argamasilla de Alba, uno de los eventos que se hicieron para conmemorar esta efeméride fue representar diferentes pasajes del Quijote en los barrios de la localidad y por personas de la época que se disfrazaban de personajes del Quijote y, bueno, pues representaban en diferentes escenas de la novela universal. Aquellos se llamaban estampas del Quijote y, bueno, pues hace 20 años, gracias a la colaboración del Grupo de Teatro Tiquitó y de Pilar Serrano de Menchén, que también está en esta entrevista, nos está escuchando, a la que agradezco enormemente pues el esfuerzo que hace, que me consta que es muchísimo, muchas horas de ensayo, animar a la gente a que participe, bueno, pues se recuperó y bueno, pues como bien dices, 20 años de puesta en escena, con mucho trabajo, con mucha participación del grupo de teatro, con mucha participación de las asociaciones, de colectivos, de la gente que, bueno, pues que quiere poner de su parte para ensayar y preparar los bailes, los textos y poner en escena todos los años unos capítulos, unos pasajes diferentes. Ya hemos recorrido toda la novela, tanto la primera como la segunda parte de Cervantes. Un año lo dedicamos también a Avellaneda, porque es muy significativo para Argamasía de Alba, como el lugar de La Mancha, la figura de Avellaneda. Y bueno, pues como bien dices, 20 años de representación y de grandes éxitos.
Que son muchos años, desde luego. Bueno, lo comentaba alcalde, tenemos efectivamente a Pilar Serrano de Menchén, que es la directora de la compañía Tiquitoc Teatro, que bueno, es la encargada de hacernos esa representación, ese Quijote en la calle. Pilar, bienvenida también a Punto de Enlace de Radio Exterior de España.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué es lo que se ve en este Quijote en la calle?
En este que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a repetir una escena que tuvo mucho éxito y que es muy espectacular, que es la Avenida de Clavileño. Primero, la jamás imaginada aventura de la dueña Dolorida, alias la Condesa Trifaldi, y la Avenida de Clavileño. Estamos ya en el Palacio de los Duques y ellos pues le organizan a Don Quijote este espectáculo, en fin, un poco como burla, pero realmente nosotros tratamos de que sea muy espectacular y que, bueno, esperemos que este año pues sigamos con lo que fue en el año 2005, que fue, en fin, con fuegos artificiales y en la Avenida de Clavileño fue muy apoteósica.
Sí, además, Pilar, se hace el evento en la Plaza Alonso Quijano, no podía ser menos, de esta localidad.
Alonso Quijano, que además es que es curioso porque el rótulo que tiene la fachada precisamente de la sede de los académicos de Azorín, que es en la rebotica, pone Plaza Quijana. Y luego, pues en el suelo hay una piedra que pone Plaza de Alonso Quijano. Popularmente es conocido como la plaza, como Plaza de Quijana. Desde siempre.
Desde siempre. Además, hay que decir, alcalde, que esta plaza está próxima a la cárcel en la que Cervantes engendró a esa figura que nos trasciende a todos, ¿no?
Sí, efectivamente, está muy cerca, a escasos 200 metros de la Casa de Medrano, que es donde está la prisión, donde Cervantes, bueno, es una cueva más que una prisión, porque en la época no había cárcel en Argamasilla de Alba, claro. Pero era una casa de una familia influyente de la época, y bueno, lo que cuenta nuestra tradición, que pudo ser, o bien por esa recaudación de impuestos que Cervantes pudo hacer a personas de la localidad, o por un piropo que le lanzó a Magdalena de Pacheco, hermana de don Rodrigo de Pacheco, que aparece en un cuadro devoto de 1601 que tenemos en la iglesia parroquial San Juan Bautista, por el motivo por el que se pudo ver preso en esta cueva. Y bueno, pues evidentemente es nuestro lugar más emblemático, nuestro santuario laico, que le llamamos así, para todos los amantes de la literatura del siglo de oro y de la literatura en términos generales, y de obligada visita para todos los que quieren conocer y adentrarse en el mundo quijotesco. Es nuestro lugar de referencia y donde Cervantes estuvo preso y donde empezó a escribir la novela universal Don Quijote de la Mancha.
Hay que decir que Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, en La Mancha, ha sido siempre el lugar de peregrinación de estudiosos y amantes en esta obra de Cervantes, la obra cumbre, Creo que también Cervantes conoció aquí a don Rodrigo de Pacheco, un hidalgo que quizá tomó como modelo, alcalde.
Pues sí, todo apunta a que pudo ser así. Además, el cuadro que refería hace un momento es de 1601, 4 años antes de la aparición de la primera parte del Quijote. Cervantes en la primera parte deja claro que es Argamasilla el lugar de La Mancha, porque, como todo el mundo sabe, inicia su obra con "en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", y termina con "los sonetos y epitafios de los académicos de la Argamasilla, lugar de La Mancha, en vida y muerte del valeroso Don Quijote". Por tanto, Cervantes lo deja clarísimo en esa primera parte, cuál es el lugar de La Mancha. Avellaneda ahora esto, porque dedica sus aventuras de Don Quijote y de Sancho al alcalde y regidores de la noble villa de Argamasilla de La Mancha. Y bueno, como Cervantes le enfada un poco el que alguien usurpe sus personajes y escriba sobre ellos, en concreto este Avellaneda, pues en la segunda parte termina, bueno, pues con ese comentario que bueno, después ha traído la discusión que todavía 400 años después
todavía sigue.
Seguimos manteniendo con el lugar de La Mancha. La genialidad de Cervantes evidentemente no tiene límites. Pero bueno, yo creo que todos los cervantistas de reconocido prestigio avalan la teoría de que es Argamasilla de Alba el lugar de La Mancha. Y bueno, nuestra tradición, como bien les decía, en ese cuadro de 1601 aparece Rodrigo de Pacheco, que si uno mira el cuadro fijamente, pues ve reflejada la imagen de Don Quijote. Pues la descripción que hace Cervantes de Don Quijote pues es la figura de Don Rodrigo de Pacheco que aparece en el cuadro. En cualquier caso, Pilar, que es más experta que yo en estos temas, puede sí. Profundizar mucho más.
A ver, Pilar, cuéntanos. ¿Es Argamasilla de Alba ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme?
Pues yo creo, yo lo afirmo que sí, que es el lugar de La Mancha. Porque además cuando se hace pues estas críticas a los lugares de La Mancha que quieren ser el lugar de La Mancha, no aportan ni una parte de todo lo que tiene Argamasilla en este tema. No solo el cuadro. Cervantes, además, me voy a salir un poco del tema cervantino en sí, con esta aportación del cuadro que es fundamental para entender qué es lo que pasa con Cervantes y Argamasilla, sino que Cervantes estuvo preso en Argel con don Antonio de Toledo, que es el que hace las capitulaciones de Argamasilla de Alba en 1542. Don Antonio de Toledo era de la Casa de Alba. Estuvo en Argel con Cervantes. Le ayuda mandando cartas al virrey de Mallorca y Valencia y varios más para la segunda fuga que intentó Cervantes en 1577. Los Cervantes trabajaron porque su hermano Rodrigo estuvo siempre a las órdenes de los Alba. Y de hecho, Cervantes, cuando viene ya liberado Argel, va a buscar a don Antonio de Toledo a Lisboa, que entonces era cuando Felipe II estaba conquistando de nuevo el reino lusitano, y entonces lo va a buscar allí. O sea, para él era fundamental, y don Antonio de Toledo es fundamental para Argamasilla. Los Toledo, el ducado, nosotros nos llamamos Argamasilla de Alba por el duque de Alba. Y entonces estamos muy vinculados a esta rama familiar, y don Antonio Toledo, que habían creado Argamasilla, que lo habían fundado ellos, no le habló en ningún momento de Argamasilla de Alba. Además, trató, como eran caballeros de la Orden de San Juan, trató maravillosamente con el tema de Ruidera, Montesinos y todo eso a la Orden de San Juan. O sea, no solamente están estas notas críticas sobre Argamasilla de Alba, el cuadro de don Rodrigo Pacheco, que tiene historia, sino que hay otras vertientes que apenas se resaltan, y yo las quiero resaltar porque además en los baños de Argel Cervantes le dedica versos elogiosos a don Antonio de Toledo y a otro caballero sanjuanista que era don Diego Valencia.
Ya, ya.
Con lo cual hay una vinculación más allá que habrá que investigar y poner en valor.
Claro. Bueno, no lo hemos comentado, esta representación del Quijote en la calle se va a llevar a cabo el próximo 8 de junio. Es por la noche, ¿verdad, Pilar?
Sí, y... es a las 10 de la noche.
Sí.
La hacemos en la Plaza de Quijana. Este año creo que vamos a ser alrededor de 170, 180.
Sí, es el número de vecinos, ¿verdad?
Es un número muy importante. Sí. Yo quiero resaltar que participa pues la agrupación musical Maestro Martín Díaz, que toca en directo igual que toca la rondalla de coros y danzas Mancha Verde. También participa otro grupo folclórico que hay aquí, Antigua Escuela de Baile Crisanto y María del Rosario. Y luego, pues si necesitamos un carro, si necesitamos un caballo, si necesitamos el burro, que es el burro y el caballo es fundamental, pues también tenemos gente que nos lo presta, que viene, nos lo acicalan para ese día y nos lo prestan, y otros muchos utensilios de tipo popular que la gente, cuando vamos, hemos llegado a sacar un carro con una grúa por encima del tejado para este espectáculo. Sí, por favor, llevároslo, pero es que no tengo portada por donde sacarlo. O sea, realmente, y luego toda la gente que participa, pues con mucho cariño van todas las veces que necesitamos.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva los ensayos?
Pues desde el mes de diciembre que empezamos.
Caramba.
Pues es para una vez que se hace, o sea, es un trabajo ímprobo el que hacemos.
Y además,
para una vez que se representa.
Y además el vestuario es de la época, claro.
El vestuario es de la época, es copiado de modelos de que vemos en las revistas y tal. Tenemos una diseñadora muy buena y una modista extraordinaria en el grupo que se llama Vicente Torregrosa, y esta señora pues copia. Incluso tenemos pues enciclopedias del vestido, con el fin de que no, nosotros hacemos una recreación. No inventamos. Yo hago los textos sobre el Quijote.
Es un texto fidedigno, vamos a decirlo así.
Sí, fidedigno, sí. Vale, quito, porque claro, tampoco todo lo que hay en el Quijote se puede representar. Procuro que sea una cosa entendible. Entendible con poco texto, mucha visualización, pero desde luego me guío por el Quijote. Ahora, actualmente con el que tiene la Real Academia Española, el último que ha sacado.
Bueno, nos adentramos todos en este alma del Quijote, alcalde, que creo que es de, bueno, ya 20 años, como decíamos al principio, de gran éxito. Más de un millar de personas acuden cada año hasta la localidad.
Sí.
Sí, es una... Sí, bueno, claro...
Sí,
mucha gente, es mucha gente, mucha.
Sí.
Se nos queda pequeña la plaza. El problema que tenemos es que se nos queda pequeña la plaza para albergar a tanta gente que quiere ver el Quijote, y que nosotros nos agrada mucho que vengan, y que, bueno, coincide también con una, que eso seguramente que el alcalde lo puede decir mejor, con unas jornadas cervantinas que empezaron a últimos de abril y que se celebra primero un mercadillo cervantino de tipo popular de argamasilla, y luego después culminamos a la semana siguiente, culminamos con el Quijote en la calle, que siempre procuramos que sea el primer sábado del mes de junio.
De junio. Bueno, yo le voy a preguntar al alcalde también, aparte de esas iniciativas, una ruta de ensueño que creo que está recién inaugurada, que además de Argamasilla de Alba comprende otras tres localidades como Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y El Toboso, que representan estos cuatro municipios más de 200 escenarios, ¿no?, que aparecen en la novela.
Sí, la verdad que es el núcleo fundamental de las aventuras de Don Quijote. Estamos enclavados en pleno centro de la llanura manchega, y bueno, pues son los escenarios más emblemáticos de la novela de Cervantes. Evidentemente, el Toboso, pues el amor,
claro,
y la figura de Dulcinea, Campo de Tristana, por esa Sierra de los Molinos, que es espectacular. En el momento en que subes allí y coges un poquito de altura en la llanura manchega, pues las vistas son extraordinarias, y Campo de Tristana evidentemente cuenta con los molinos más antiguos, y con casi toda la seguridad del mundo, pues son los que Cervantes conoce, porque son los primeros que empiezan a instalarse en la llanura manchega. Y bueno, Alcázar de San Juan también, con esa tradición en torno a las órdenes militares, que bueno, pues también forma parte de esta ruta del sueño. Es una asociación que creamos en 2004, un año antes de la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Y bueno, pues llevamos trabajando mucho tiempo conjuntamente, que creo que es como mejor se puede trabajar entre los cuatro ayuntamientos, independientemente del color político que cada uno podamos tener, pero nos mueve un objetivo común, que es el de promocionar el territorio de la llanura manchega. Y bueno, pues somos enclaves importantes dentro de la novela de Don Quijote, y lo que pretendemos es ofertar un paquete turístico que se puede hacer en un fin de semana, en un puente. Ahora la gente se divide más las vacaciones que antes, y aprovechan pues cualquier fin de semana, cualquier puente, cualquier festividad, pues para hacer turismo de interior. Y eso es precisamente lo que estamos intentando promocionar con el paquete turístico que se llama País del Quijote. Y bueno, pues que se puede hacer perfectamente en un fin de semana. Estamos coordinados a través de las oficinas de turismo, y en todas y cada una de ellas se ofrece información a los turistas del resto de pueblos, y se pretende pues que haya una conexión y que los turistas pues puedan visitar, claro, los cuatro municipios.
Pilar, estoy pensando en la persona que hace el papel de Don Quijote. Menuda responsabilidad. ¿Quién es?
Sí. Pues es un empresario autónomo que distribuye bebidas por, sí, Argamasilla,
bueno,
y bueno, en otros sitios, en cinco casas, y bueno, creo que es que yo le tengo puesto ya en mi teléfono Quijote, porque él es que además él y Sancho, él lo dice, que ha sido la experiencia de su vida,
ya,
porque representar al Quijote, y además ya tanto tiempo como llevamos, que lo hemos sacado fuera de Argamasilla un par de veces, nosotros como grupo también hemos hecho montajes de entremeses de Cervantes, y él se siente, cuando empezamos en diciembre, ya se deja la barba,
ya,
para que luego, y el pelo de determinada manera, para que luego Periqui, se llama Pedro, Sancho, pero popularmente es conocido por Periqui.
¿Pero lo ha hecho en todas las ediciones? ¿Lo ha representado?
Todas las ediciones.
Caramba.
Todas. Y cuando hicimos, porque lo que hicimos cuando la Avellaneda, hicimos los textos cervantinos, lo que dice de Avellaneda. Y entonces sacamos otro Quijote, otro chico de aquí de Argamasilla, que se llama Raúl Carretón, y este, el de siempre, es José Luis Fernández. Pues los dos hicieron ese año el Quijote, y tuvimos dos Sanchos también. Pero es la única vez, todas las demás veces es José Luis y Periqui. Y Periqui ha sido siempre peluquero, ahora ya está jubilado, y ha sido peluquero en Argamasilla, con lo cual es el que arregla el Quijote,
claro,
para salir, le pone el pelo de determinada manera, incluso lo caracteriza un poco en la cara, y él desde luego es que es una figura que vemos mucho al Quijote en él, se ve mucho físicamente, o sea, no tenemos que hacer grandes esfuerzos,
desde luego,
porque es su figura, que es delgada, que enseguida que lo caracterizamos un poco, tiene la cara alargada, los ojos así un poco grandes y saltones, y entonces es que no necesitamos nada, con que se ponga la bacía ya está en escena. Es un,
sí,
personaje que él quiere mucho, y él, porque se han visto otros Quijotes, hemos visto otros Quijotes, y él no quiere eso, él le tiene un respeto grandísimo al personaje. Y él quiere que sea como lo pinta Cervantes, incluso idealista, que se vea lo idealista, lo soñador que es. En fin, es todo. Un personaje muy querido para los dos, ¿eh? y para nosotros.
Alcalde, la participación de los vecinos es total, hay que decir que son de todas las edades.
Sí, sí, bueno, en la representación participan vecinos de todas las edades. Como bien decía Pilar, este año creo que vamos a batir récord en cuanto a personas en escena, pero sí que es verdad que también Pilar se preocupa mucho de que los más jóvenes del pueblo, los niños, pues participen en la representación. Hay que tener en cuenta que nuestra tradición ha ido pasando de generación en generación.
Claro.
Todo lo que tiene que ver con Cervantes y con el Quijote lo llevamos todos los argamasilleros en el ADN, y eso es como consecuencia de que otros antes que nosotros se han preocupado de difundir la figura del Quijote, la figura de Sancho y a Cervantes como escritor. Entonces eso hay que ir inculcándolo poco a poco en las generaciones más jóvenes. Y bueno, en eso también hacemos un esfuerzo muy importante a lo largo del mes de abril, con una extensísima programación en torno al Día del Libro, y pretendemos pues precisamente eso, que todos los argamasilleros desde las más tempranas edades pues vayan conociendo a los personajes, se vayan identificando con la obra, y bueno, pues se introduzcan en nuestra tradición y en nuestra cultura, para que cuando sean adultos pues la puedan defender y mantener viva. Esa es nuestra misión, de todos los que nos encontramos ahora en las diferentes responsabilidades, tanto en el ayuntamiento como al frente de asociaciones, o Pilar, que es nuestra hija predilecta y también directora del grupo de teatro y participa también en los académicos de la Argamasilla, es la presidenta de la asociación. Pues yo creo que todos tenemos un poco esa misión de ir transmitiendo pues todos los valores y toda la tradición y cultura en torno al Quijote.
Sí,
y bueno, pues que esto perdure, porque cuando llegue el quinto centenario, pues quien esté aquí
claro,
pues tendrá que promover una serie de actividades, y Argamasilla de Alba será un núcleo fundamental en las conmemoraciones, como lo ha sido también en estas últimas que hemos vivido.
Claro, pues este rinconcito de La Mancha, Argamasilla de Alba, sigue con su Quijote en la calle, ya en su vigésima edición. Seguro que va a ser de nuevo un éxito. Agradecemos la presencia en el programa de Pedro Ángel Jiménez Carretón, alcalde en funciones de la localidad, y a Pilar Serrano de Menchén, el alma mater, ¿no?, de esta iniciativa,
bueno,
directora de la compañía Tiki Tok Teatro. A los dos.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, están invitadísimos a venir el día 8 de junio a Argamasilla de Alba. Y bueno, pues si no puede ser en esa fecha, cualquier otra es también posible, ya que Argamasilla de Alba tiene las puertas abiertas siempre y en todo momento a los turistas que quieran acercarse a conocer nuestra tradición y nuestra cultura y nuestros lugares emblemáticos.
Claro. Pilar, pues lo dicho, enhorabuena por el trabajo.
Pues
y
gracias,
que seguro
gracias
que,
a vosotros,
seguro que va a ser
interesado.
Un nuevo éxito.
Pues nada, yo reitero todo lo que ha dicho el alcalde respecto a venir a Argamasilla. Estáis invitados todos.
Muchas Nos gracias.
Me encantaría que vinierais. Y ya os recibiríamos como corresponde.
Muy bien. Pues un saludo, repito.
Un saludo a todos.
¿Cómo somos los españoles? ¿Cómo nos ven fuera de nuestras fronteras? Punto de enlace. Abriendo camino al acercamiento. Radio Exterior de España.
Interesamos por la actividad de la Fundación Jesús Serra, que desde 2006 fomenta anualmente multitud de proyectos de investigación y docencia, acciones culturales, actividades deportivas e iniciativas solidarias. Algunos ejemplos son los proyectos enfocados al potenciamiento del talento de niños y jóvenes sin recursos a través de iniciativas musicales, los programas de becas en entidades como África Digna en Kenia, o los dirigidos a fomentar la poesía, especialmente entre los más jóvenes, además de la colaboración con entidades de ayuda social a los más necesitados, como Médicos Sin Fronteras o Manos Unidas. Para conocer con detalle todo lo relativo a esta fundación, Jesús Serra, tenemos a su directora general, Laura Halper. Bienvenida y muchas gracias por acudir a nuestra invitación.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Primero, ¿quién era Jesús Serra?
Bueno, Jesús Serra fue el fundador del Grupo Catalán Occidente y era una persona que tenía muchas inquietudes y muchos intereses y era muy solidario. Entonces, a lo largo de los años había él realizado a título personal muchas iniciativas. En el año 1998 se decide agrupar estas iniciativas porque él ya era mayor en una fundación que se llamó Fundación Grupo Catalán Occidente, y cuando él falleció en el año 2006 se decidió cambiar el nombre, se le puso el nombre de Fundación Jesús Serra, y entonces se organizaron un poco las líneas de actuación que están en función de sus principales intereses, que son la música y la poesía, especialmente el piano, el deporte, especialmente esquí y tenis, investigación y docencia y la acción social.
Ya hemos apuntado todas esas áreas de actuación, como dices. Si te parece, individualizamos alguna, como pianos en la calle o me toca, relacionados con la música.
Obviamente, como el nombre mismo implica, están dentro del área de actuación de la música y la poesía. Es una colaboración que realizamos con el Concurso Internacional de Música María Canals. La de pianos en la calle consiste en sacar pianos en las principales, principales ciudades y en algunas más de la geografía nacional para que la gente los toque. El piano es un instrumento que muchas veces está visto como muy elitista y con esto pretendemos primero acercar el piano en sí y luego la música en general a la gente. Este año lo hemos hecho, siempre lo hacemos en Madrid y Barcelona, y luego además de estas dos ciudades tenemos Bilbao, Santiago, Valencia y Málaga. Y luego está el proyecto Me Toca, que a mí es un proyecto que especialmente me gusta mucho, que es que vamos a barrios desfavorecidos de Madrid, Barcelona y Sevilla y contactamos con los colegios, sacamos también pianos a la calle, entonces todos los niños pasan por los pianos y tocan, y se escogen a varios niños para becarles durante un año para darles clases de piano. Esos niños, cuando acaban, al año siguiente vuelvan a entrar también en la convocatoria de becas, los que quieran seguir tocando el piano. Y la verdad que es una iniciativa que tiene muy buena acogida, los padres están encantados y a mí escuchar a estos pequeños futuros artistas, la verdad es que me impresiona.
Claro, los padres y las familias, ¿cómo lo toman? Me imagino que estarán felices de ver a sus hijos, ¿no?
Bueno, las familias están encantadas. Te puedes pensar que a lo mejor en un barrio como en Usera a un padre un piano le va a dar igual que va. Es decir, un niño que termine el colegio y que le tenga una actividad de esta índole que no se podría permitir si no fuese por este tipo de proyectos, a los padres les encanta. Y sobre todo que es que hay niños que tienen realmente aptitudes para este instrumento. Entonces, si no fuera por este tipo de iniciativas, no podrían llegar a tocar nunca. Yo siempre cuento, hay en Usera un chico chino que el primer año, ya abre el segundo, el primer año tocó la canción de Sonrisas y Lágrimas, pero yo decía, pero este niño tiene 5 años, no me lo podía creer. Y este año ha tocado Schubert. Es decir, si sigue con esta progresión, el año que viene le vemos en un concierto. Pero están encantados, tanto los niños como los padres.
Bueno, eso sería lo ideal, desde luego, verlos, como dices, en un concierto. ¿Cuántos niños participan, Laura?
Pues entre Me Toca y las acciones que hacemos con los colegios en los pianos, pues no sé, alrededor de 1,000 niños pueden pasar en las actividades de la Fundación relacionadas con el piano.
Además, creo que tienen un premio de piano.
Bueno, sí, es el primer premio del Concurso Internacional de Música María Canals, lleva el nombre de Fundación Jesús Serra. Durante muchos años hemos estado participando con el concurso. Parte del primer premio era la gira de conciertos al ganador en Bilbao, Tenerife, Granada y Madrid. Y ya a raíz de este año hemos decidido ya completar el círculo dándole el nombre de Fundación Jesús Serra al primer premio del concurso. Uno de los concursos más importantes del mundo de piano.
En este sentido es fundamental, me imagino, la colaboración que tiene la Fundación y el Concurso Internacional de Música María Canals.
Total, y además empezó, era clarísimo, en el 2006 cuando se cambió el nombre surgió la iniciativa ya de apoyarles con comparte el primer premio, que como te comento, está para esta gira de conciertos, y es que está en el ADN de la fundación. Es decir, mi abuelo le encantaba el piano. Mi abuelo iba a un congreso y veía un piano en el hall de un hotel y había que esperarle para que terminase de tocar. Le daba la vida tocar el piano. Tocaba jazz, tocaba de todo. Entonces, en cuanto surgió la oportunidad, dijimos que sí, que a ver, fomentar la carrera de jóvenes pianistas y ayudar a que la gente conozca el piano está en la fundación, así que es básica esta colaboración con ellos.
Este espíritu de la fundación, como vemos, impulsa, como hemos dicho al principio, muchas áreas. En este caso también en el deporte, ¿verdad?
En deporte, como te digo, mi abuelo sobre todo se dedicaba al esquí y al tenis. Él fue presidente del Real Club de Tenis Barcelona durante mucho tiempo, fundó el Club de Tenis Jafrán, que es un pequeño pueblo de Gerona, pero es un club que tiene 35 pistas. Y luego el esquí, pues fue fundador de la estación de esquí Vaqueira Beret. Entonces, cuando se cambió el nombre, pues otras de las acciones que decidimos acometer fue relacionadas con el esquí, con el tenis. En el esquí tenemos una carrera de esquí que son 2 días. El sábado participan todas las categorías, desde infantil 1 hasta los corredores con licencia, élite. Es una fiesta del esquí, después ahí se entrega de premios, cóctel y tal. Y luego al día siguiente se clasifican los 32 mejores tiempos de hombres y 16 mejores tiempos de mujeres y corren un paralelo. Los ganadores menores de 25 años se llevan una beca. Y es de las pocas carreras que hay que se corren paralelo. Es decir, los esquiadores les encanta correr paralelo, pero no hay ninguna carrera oficial que se corra paralelo, y de las pocas que otorgan becas a los ganadores. Y luego tenemos en tenis la Express Tennis Cup, que es un campeonato de tenis para fomentar el tenis base. Entonces, por clubs, es para niños entre 5 y 12 años y son partidos de 20 minutos en el que juegan todos con todos. Entonces, se intenta fomentar el espíritu de equipo en un deporte que es individual. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Este año hemos tenido 900 niños y 33 clubes inscritos. No está mal.
No está mal, no, claro. Háblanos también, Laura, de la investigación que fomentáis y los proyectos solidarios.
Sí, este año hemos lanzado por primera vez el premio de investigación Fundación Jesús Serra en alimentación, nutrición y salud. Creemos que bueno, está demostrado que es básico, es decir, somos lo que comemos, entonces al final queremos también ayudar a la investigación en este país, que con la época de crisis ha sufrido mucho, y es un premio destinado a jóvenes investigadores de menos de 45 años. Y luego, pues tenemos en solidaridad, tenemos múltiples acciones. Tenemos un programa de becas en África. Becamos a niñas para estudiar la secundaria, porque en África la educación y a la mujer es básica para el desarrollo, no solamente de las chicas, sino también de los pueblos en los que viven. Y ahora vamos a ampliar este proyecto para becarlas también para los estudios universitarios. Colaboramos con Médicos Sin Fronteras, con Manos Unidas, en fin, muchas actividades.
Muchas, desde luego. ¿Y qué criterios se siguen para seleccionar o diseñar todos estos proyectos?
Hombre, básicamente los criterios están en lo que le interesaría a mi abuelo, cuáles eran sus principales intereses. Es decir, en tema de música siempre va a estar centrado en el piano, aunque algunas veces hemos hecho otras cosas que no hayan estado relacionadas con piano. Por ejemplo, hemos colaborado con la Fundación Pau Casal. El tema del deporte es también básicamente es esquí y tenis, pero también, pues, por ejemplo, ayudamos también en el deporte adaptado. Y luego, pues en acción social, pues aquellas cosas que tengan más necesidad en el momento en el que nos vengan o nos surjan. Por ejemplo, el terremoto de México, pues había que ayudar.
Hablando del piano que citabas ahora mismo, ¿cuántos centros escolares participan en las actividades precisamente con piano? Creo que tienes datos de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, en la acción que hacemos de pianos en la calle en Madrid, pues pueden pasar cada año como un par de colegios por la acción, porque ten en cuenta también que es entre semana, pero por ejemplo en otras ciudades, que suele ser el viernes, pues a lo mejor pasan más colegios. El año pasado en Toledo, que coincidía con la festividad del 12 de octubre, pues no sé si pasaron 5 o 6 colegios, más luego tienes que añadir los de los barrios de Usera y de La Verneda y de La Macarena, donde hacemos la acción de Metoca, así que unos cuantos colegios, la verdad.
Y estando en la calle, me pregunto, ¿qué dicen los transeúntes cuando ven y escuchan estos pianos? ¿Sorpresa?
Les encanta. Yo siempre digo que cuando haces una cosa, pues gracias a Dios, como todos somos muy diferentes, unos opinan bien y otros opinan mal. Pues esto es increíble, pero a todo el mundo le gusta. Es decir, no he recibido ninguna crítica negativa de este tipo de acciones. Las autoridades y la gente que pasa por la calle, los que no tocan porque se encuentran con un concierto improvisado y los que tocan porque muchas veces no han tenido la posibilidad de tocar en un piano de cola, porque los pianos que ponemos, no lo he dicho, son pianos de cola. Entonces, la verdad es que es una iniciativa que se acoge muy bien por todas partes.
Bueno, esta iniciativa y todas en general de este tipo siguen siendo, yo creo, muy necesarias en nuestra sociedad, claro.
Hombre, yo creo que pues que sí. A ver, impulsar la cultura es básico para que un país siga adelante. Entonces, en momentos de crisis es verdad que hay otras prioridades y se puede dejar un poco más de lado pues el tema de la investigación, de la cultura, etcétera, pues para eso tenemos que estar nosotros, las fundaciones privadas o el sector privado, intentar ayudar ahí donde no llega el sector público. Yo creo que es básico.
Hay que destacar además que algunas de las iniciativas cuentan con una notable dimensión internacional, como es el caso del concurso de poesía.
Sí, efectivamente, eso más que darnos mérito a nosotros, es dar mérito a los españoles que vivimos por todo el mundo. Porque, por ejemplo, en esta edición han sido 700 poesías de 28 países. Hemos tenido poesías que han llegado de Azerbaiyán, de Israel o incluso de Timor Oriental. Es decir, es gente, o españoles o gente que habla castellano y que sabe escribir poesía en castellano, que vive a lo largo de todo el mundo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Eso es, ya está muy asentado, llevamos 11 ediciones. Y con un jurado bastante profesional, tenemos entre nuestro jurado Elena Medel, que fue Premio Princesa de Girona de las Artes, y la verdad es que estamos muy contentos.
Y antes de terminar, no quiero olvidarme, Laura, de la colaboración científica que creo que mantiene la Fundación con el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Sí, bueno, esto es se llama el Programa de Investigadores Visitantes. Es un programa que consiste en traer investigadores de renombre de fuera, que estén realizando sus investigaciones en centros extranjeros, que vengan a colaborar con sus investigaciones en centros de referencia nacional. Lo llevamos a cabo con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y la verdad que es el Instituto de Astrofísica ha traído a científicos de primer nivel y es una colaboración de la que estamos muy, muy, muy orgullosos.
Bueno, pues Laura Halper, directora general de la Fundación Jesús Serra, desde luego hay que sentirse orgullosos, enhorabuena por todo el trabajo que realiza la Fundación y mucha suerte para el futuro. Gracias por habernos atendido estos minutos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar lo que es la Fundación.
En Radio Exterior de España, Punto de Enlace, el programa que une continentes.
Jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy.
Los compositores de habla hispana nos han legado cientos de canciones que hacen referencia a los animales. La ranchera que estamos escuchando muestra su solidaridad con una de las aves más bellas, el sinsonte calandria, propia de América del Sur.
Voló, voló y voló. ¿A qué mal le pagó la calandria esta famosa, hombre? Pobre gorrioncillo. Bueno, pues de pecho blanco el gorrioncillo ahora. El pobre gorrioncillo todavía la siguió.
Hablando de esta música relacionada con animales, hoy en nuestro sabroso vacilón de todas las semanas hemos querido fijarnos en canciones, por ejemplo, sobre vacas, sonido como este inconfundible. Un sonido que nos lleva a tararear sin duda la letra de esta canción. Nos vamos a adentrar en los próximos minutos con el trabajo de nuestro compañero Rafael Solano, que nos lleva precisamente por una ruta de canciones acerca de estas vacas.
Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón.
Sabroso vacilón.
Mamá, yo quiero saber, ¿dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante y los quiero conocer. Otro trova fascinante que me la quiero aprender.
Comenzamos escuchando la más popular de todas las canciones dedicadas a vacas, la creada en España, para encontrarnos con otros títulos similares surgidos de la imaginación de compositores hispanoamericanos. Mi vaca lechera, joya nacida del talento de Fernando García Morcillo, destacado músico que plasmó en el pentagrama las notas musicales, y Jacobo Morcillo, el que hizo la letra según fuentes consultadas. La brillante melodía fue versionada en casi todo el mundo. Esta es una versión paraguaya de la inmortal canción creada por los dos madrileños.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
El español Kim Laria la interpretó así. La inspiración de la letra se sustenta en un hecho real. María Jesús, hija de Jacobo Morcillo, relató que en el año 1946, en el transcurso de un viaje nocturno en tren a Galicia, su padre vio un hermoso ejemplar vacuno por la ventanilla, sintió la llamada de la inspiración y escribió la letra en su blog. A su regreso a Madrid, localizó al maestro Fernando García Morcillo y le insistió en que pusiera música a aquella letra disparatada. Aquí viene otra versión española.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón.
Fernando García Morcillo era en su época uno de los compositores de mayor reputación en el ámbito musical iberoamericano.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y allá lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero y los pericos van y el gavilán también con frutas.
Desde el continente americano también llegaron a Europa canciones sobre vaca. Simón Díaz, el autor de la que escucharán a continuación, relató en varias oportunidades que la llamada vaca mariposa representa a María, mientras que el becerrito es Jesús. Los hermanos Bustos, dúo chileno, colocaron en el repertorio La Vaca Blanca.
Estaba comprometida porque ya era...
Incluso cumbias famosas hacen referencia a vacas. Los de aquí, los de Europa, recordarán la cumbia La Vaca Vieja. Hubo compositores que criticaron la introducción de técnicas modernas en el mundo de las vacas. Pedro Luis Ferrer, el actual rey de la guaracha, discrepó con la inseminación artificial porque corta las libertades de los animales.
Entre vacas y terrenos, sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita piguirigua: no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro, no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro. Que me den el toro para seguir a la antigua.
Piquirigua quiere seguir a la antigua.
Búscale un toro en Morón y otro toro en Mayequijual.
Piquirigua quiere seguir a la antigua.
Los niños de Iberoamérica han podido disfrutar de cientos de canciones infantiles que tocan el tema de las vacas.
Muchas gracias. Esta curiosidad que hemos escuchado en el programa de hoy sobre estas canciones que muy, muy conocidas y muy famosas en todo el mundo de habla hispana. Nos vamos a despedir con esta música. Ya saben que todos los programas de Punto de Enlace pueden encontrarlos en la web de rtve.es. Nos pueden seguir en directo además todos los días, de lunes a viernes, por esta misma web. En España también lo pueden hacer en la televisión digital, sintonizando el canal de Radio Exterior de España, y nos escuchan a través de la onda corta en el continente americano. Volvemos el lunes. A todos, buen día, buen fin de semana, no nos falten.
La gente se fue muy curiosa a ver a la... aviones y como el bochinche aumentaba en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en